Felipe Arboe, que tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, Rodrigo, Josefina, un gusto saludarlos.
Igualmente, senador, usted está pidiendo que los máximos directivos de esta empresa puedan concurrir a la Comisión de Economía del Senado para que, me imagino, expliquen qué es lo que pasó con Banco Estado, tomando en cuenta la situación compleja para los usuarios, para los clientes también, porque me da la impresión que es algo bien, bien extraño, bien inédito lo que ha pasado con Banco Estado, ¿no?
Yo diría, lamentablemente, no es tan inédito. Pensemos en la experiencia del 2018, el Banco de Chile, que generó un impacto nacional e internacional. A partir de aquella vez pedimos que se actualizaran todos los mecanismos de prevención para el cibercrimen, particularmente la industria financiera, en el marco del proceso de digitalización de toda la, de toda la economía de finanzas en el país. Y así se empezó a hacer, y lamentablemente, creo yo, una vez que pasa, que deja de ser noticia, la autoridad empieza a olvidar. Entonces, de hecho, el compromiso que teníamos con el presidente de la República era que el proyecto de institucionalidad de ciberseguridad iba a ingresar en mayo de este año, y nunca ingresó, de mayo del 2019, y finalmente nunca ingresó. El famoso SAR de ciberseguridad se cambió 3 veces y al final todavía ya no designaron nunca más. Y ahora vemos cómo el Banco del Estado es objeto de un ataque de cibercrimen 2 años después con un ransomware que pone en riesgo el control, ni más ni menos que de 14.000 estaciones de trabajo y 4.000 servidores del banco, el banco público. Pensemos que además el banco que permitió retirar cerca del 80% de los activos de la AFP fueron a dar a ese banco. Entonces es muy, muy delicado de ocurrir.
Sí, senadora, eso mismo quería apuntar, porque me imagino que la gente debe estar súper complicada considerando que tiene gran parte de los fondos con lo que podría, no sé, subsistir durante los próximos meses en ese banco, producto del retiro del 10%. Hoy día el presidente de Banco Estado, Sichel, hacía un llamado a la calma y decía que no hay afectación de fondos y de a poco, dice, van a ir abriendo sucursales, pero me imagino que el temor está y la preocupación, por supuesto, también.
Bueno, evidentemente, si el problema es que al final del día los contratos de depósito se basan en la confianza, en la confianza que tenemos los cuentacorrentistas o los tutores de cuenta RUT, de que donde se deposita el dinero va a estar bajo buena supervisión y supervigilancia, y uno supone que las entidades donde uno deposita su dinero adoptan las medidas de ciberseguridad adecuadas. Es evidente, que en este caso no estaban adoptadas las medidas adecuadas, porque este ransomware se ha aplicado en otros bancos internacionalmente hablando, y hay mecanismos, hay sistemas de actualización permanente de los antivirus, digamos, que son mucho más sofisticados, por cierto, para evitar este tipo de ransomware. Entonces, cuando un banco pierde el control de sus estaciones de trabajo, de sus servidores, cuando cae el SWIFT, evidentemente se pone en riesgo. No sé si los fondos hasta el momento, eso ya es un detalle que tiene que ver el banco.
Pero la continuidad operacional de todas maneras.
Claro, hoy día están cobrando un rescate al banco por recuperar el control del sistema. Y eso es muy grave, porque al final del día es plata que evidentemente no va a salir del bolsillo del presidente del banco, sino va a salir del bolsillo, en el caso del Banco Estado, probablemente todos los chilenos.
Estamos conversando con el senador Felipe Arboe. Senador, usted hacía mención, y creo que lo hemos conversado varias veces acá en la radio con usted, sobre el tema ciberseguridad. Y me quiero quedar con un punto que usted decía. Cuando deja de ser noticia el tema ciberseguridad, como que pasa a tercer plano. Obviamente hay muchísimos temas que están siendo prioritarios, podríamos decir, en la agenda pública, en la agenda de las autoridades, pero el tema de ciberseguridad siempre ha estado presente. Yo recuerdo, por ejemplo, el anterior ministro de Defensa, Alberto Espina, quien decía que en su gestión, cuando asumía el Ministerio de Defensa, iba a estar marcada por la ciberseguridad, porque decía que era justamente uno de los temas más complejos que teníamos que tener muy presente. Extrapolándolo del tema financiero al tema de todas las instituciones que tienen algún canal digital, a eso se refería. ¿Estamos muy atrasados? ¿Usted cree que con esta situación de Banco Estado, que hay que investigar, por supuesto, ver responsabilidades, va a reflotar nuevamente el tema de ciberseguridad o va a ser más bien lo mismo? Yo entiendo que se ha avanzado en el tema con las distintas entidades privadas, pero desde el ordenamiento jurídico para poder perseguir, por ejemplo, a las personas que llevan a cabo este tipo de ilícitos, pues siempre nos quedamos en muy poca cosa.
Bueno, usted tiene toda razón. Yo creo que el problema que tenemos en Chile en general, las autoridades son bastante reactivas. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay un conjunto de medidas, anuncian proyectos, hay tres o cuatro diputados o diputadas que lanzan proyectos nuevos, pero al final la pregunta es, bueno, ¿por qué no instalamos una capacidad en el país? Sobre todo si Chile está pensando en la 5G. Perdóneme, ¿con qué ropa 5G? Si no tenemos capacidad de tener, asegurar que los datos que van a traspasarse, a transitar por las carreteras de la 5G, van a estar bajo buen resguardo porque no hay medidas de ciberseguridad. Entonces, ahí está la clave. Creo que, evidentemente, se avanzó. O sea, hoy día la Subsecretaría del Interior tiene un CECINT que tiene capacidades que antes no teníamos. Bueno, pero eso tiene que traducirse también en que todas las entidades públicas y privadas asuman que la ciberseguridad no es un problema de los informáticos, no es un problema de ir subterráneo donde están los técnicos encargados, no, esto es un problema de gobierno corporativo, que si no se entiende como tal, oiga, hay empresas que han quebrado en Estados Unidos y otras partes del mundo por daños informáticos. Entonces, es fundamental entender esto como parte del gobierno corporativo y que le da un valor agregado a las empresas y también a los servicios públicos. Imaginémonos qué podría ocurrir si el día de mañana se hackea, por ejemplo, toda la capacidad productiva de alguna de las divisiones de Codelco. ¿Se imagina la cantidad de millones de dólares que se dejarían de ganados o se perderían diariamente? Bueno, entonces, para eso tenemos que tener una institucionalidad robusta y además un marco jurídico, que lamentablemente no lo tenemos todavía, donde, por un lado, se sancionen los delitos con una sanción alta, donde haya inteligencia y capacidad de inteligencia a meterse en la deep y en la dark web para investigar estos delitos, y finalmente una institucionalidad con gente que sepa, con expertos y expertas que en estas materias hay en Chile y que lamentablemente creo ya están completamente subutilizados.
Senador, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero quiero colgarme esa frase que usted dice. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Justamente y literalmente quiero recoger el guante a propósito de eso. Mañana parte la portabilidad financiera. ¿Esto podría afectar de alguna manera?
O sea, a ver, lo que pasa es que todo el proceso del desarrollo de las finanzas hoy día de la industria financiera tiende a la digitalización. La digitalización del dinero es el futuro, así las transacciones se hacen así. El punto está en que cualquier proceso de digitalización, sea de la industria financiera, sea el retail, sea del gobierno, sea un servicio público, requiere tener la seguridad de que las redes que van a soportar ese proceso están seguras. Y para eso hay que invertir. Y hay que invertir en los mejores y en las mejores. Uno no puede estar contratando empresas pichiruchi que dice que son expertos en estas materias y que no lo son, digamos. Aquí esto es en serio de verdad, porque el daño puede ser mayor. Le voy a poner un ejemplo. Usted me habla de portabilidad financiera. Imagínese usted, por ejemplo, que hiciéramos un sistema en el cual todos los contratos de créditos de consumo se pudiesen hacer digitalmente y se produjera un hackeo masivo de las huellas dactilares de las personas y un tercero empezara a hacer o a firmar contratos en nombre de un tercero. Se podría generar un drama, ¿no? Sí, nadie más haría más transacciones digitales. Bueno, el mundo va a ser digital, pero para avanzar a digital no solo hay que tener una página web bonita, hay que tener la capacidad de asegurar a las personas que cuando entregan sus códigos de validación, estos van a estar en base de datos encriptadas, que va a haber mecanismos de auditoría interna para evitar la filtración interna o externa de esos datos o esa información. Bueno, y eso hoy día creo que en materia de compliance vamos a tener que incorporarlo en las estructuras tanto privadas como públicas.
Senador, en los minutos que nos quedan le quería hacer una pregunta más en el ámbito política, porque ayer dio una entrevista a Daniel Jadue y le preguntaban por declaraciones de usted respecto a su posible candidatura presidencial, y él decía que ellos, en relación a usted y otros parlamentarios, son el factor de menos unidad a la centroizquierda de lo que él puede ser hoy en día. ¿Qué le parecen esas declaraciones?
¿Qué perdón, lo escuché?
Que en el fondo ustedes, los parlamentarios que le mencionaba, que estaba usted Arboe, Francisco Buenchumilla, entre otros parlamentarios, decía, bueno, ellos pueden ser factor de menos unidad a la centroizquierda de lo que yo puedo ser, decía Daniel Jadue. ¿Qué le parece esas declaraciones?
Bueno, a ver, yo creo que mi percepción es que hay varias oposiciones, él representa al Partido Comunista, es muy legítimo que sea candidato. Creo que no por madrugar se amanece más temprano. Yo creo que hoy día hablar de candidaturas presidenciales me parece que es un despropósito y una falta de respeto. Hay gente que está muriéndose por la pandemia, otros que están con graves complicaciones, las pequeñas empresas cerrando, mucha gente desemplea. Yo creo que no estoy preocupado de eso. Y después me preocupé del plebiscito, respecto al cual él no estuvo de acuerdo. Yo sí estuve de acuerdo, me jugué para que sacáramos esa madrugada, quiero saberme un acuerdo. Y me voy a jugar por eso. Y después de eso veremos. Oiga, si no es uno y si es otro, fantástico. El punto es que sea un proyecto país que ponga este país de pie. Si el país requiere multiplicar y sumar, no restar y dividir. Y mi percepción es que él más bien va por las últimas dos funciones aritméticas y no la primera. Y no, lo más importante, insisto, sería sumar, ver cómo levantamos a este país que está en el suelo desde el punto de vista social y económico. Y creo que el factor de unidad es clave. Aquí no se puede seguir con los prejuicios de que tiene el mundo privado respecto al sector público, son todos flojos, y respecto al público y al privado son todos abusadores. Este país se construye entre muchos y entre todos. Y creo que el lenguaje, recuperar la estética del lenguaje, es importante. Menos pelea y más unidad para la edad de propósito con gobernabilidad.
Bien, pues, senador Felipe Arboe, como siempre, un millón de gracias por esta conversación.
Listo, que esté muy bien, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, senador, que esté bien.
1:24